Buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Usted es uno de los abogados de Darío Messer.
Así mismo, con Leticia Bóveda.
Sí, en este poder, ¿es un poder especial el que se concedió en Salto del Guairá, doctor, o un poder general?
No, es un poder general para asuntos judiciales y administrativos.
¿Y ese debió...?
Que es lo normal, o sea, generalmente los clientes otorgan esos poderes para cuestiones de carácter civil.
Sí, yo ya concedí en algún momento poder a mi hermano, por ejemplo.
Sí.
Doctor,
así mismo.
¿Este poder tuvo que haber sido inscrito en la Dirección General de Registros Públicos o no?
Sí, al ser un poder tiene que ser inscrito.
Uh-huh. Y aún así, esté en calidad de prófugo quien concede el poder, igual el poder se puede inscribir.
Claro, porque, bueno, acá hay una cuestión que hay que entender. La rebeldía, que es lo que se decretó en contra de Darío Messer, no le priva a él de ningún derecho. Él sigue teniendo sus derechos vigentes. Es una garantía de rango constitucional la inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio. Y estamos hablando de juicio de toda naturaleza, civiles, penales, lo que sea.
Sí.
En sentido estricto, la rebeldía lo único que impide es que el proceso avance hacia las etapas siguientes, en este caso, hacia el juicio oral.
Sí.
Los bienes que están siendo administrados por la Senavico siguen siendo propiedad del señor Darío Messer y, por tanto, él tiene derecho a ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar ese patrimonio, porque él está tutelado por la presunción de inocencia. Entonces, mientras que no se decrete una condena que establezca su conducta como delictiva, entonces él sigue siendo inocente.
¿Él tiene una orden del juez para comparecer?
Él tuvo una orden en su momento, nosotros planteamos una serie de recursos contra eso y finalmente el juzgado consideró que al estar él en rebeldía, él no tiene derecho a formular ningún tipo de reclamo, que es una postura que nosotros creemos que no condice con lo que dice la ley, pero respetamos la decisión del juez.
A ver, voy a replantear, doctor. ¿Un juez en algún momento fijó fecha para que Darío Messer comparezca?
Sí, sí, sí.
¿Y no compareció?
Sí. Y eso fue cuando se inició recién el proceso, inclusive fue antes de que él nos contrate a nosotros como abogados, porque la audiencia se había fijado casi de manera inmediata, no se habían respetado el plazo de 5 días que es lo que establece el Código Procesal Penal. Lo mismo había sucedido con los otros coimputados, que no se había respetado ese plazo de 5 días. Y esos son reclamos que nosotros formulamos en su momento.
Claro,
pero básicamente entonces... nosotros recién fuimos contratados con posterioridad a la fijación de la audiencia y a la resolución que decretó su rebeldía.
Perfecto, o sea que, y esa, estando en rebeldía, ¿o igual puede ejercer sus derechos civiles?
Por supuesto.
Bien.
Por supuesto.
Doctor, para acceder a detalles nomás, ¿Darío Messer fue hasta una escribanía o el escribano había ido hasta donde estaba él para firmar el poder?
Y según lo que dice la escritura, él compareció ante el escribano a firmar el poder. Yo no participé de ese acto, así que yo desconozco las condiciones en las que se hizo, pero si seguimos lo que dice la escritura, él compareció ante el escribano.
Claro, no, uno siempre ante mí luego se hace, cuando dice el escribano ante mí es porque estuvo frente a él. ¿En qué sitio estuvo? Nomás lo que no se sabe.
Y yo creo que tuvo que haber estado en la escribanía.
Tuvo que haber estado en la escribanía.
Así mismo, así mismo. Así mismo.
¿Por qué cuando dicen, por ejemplo, la fiscalía dice que el escribano debió dar aviso de que tenía contacto con Messer, porque supuestamente en la normativa de CEPRELAT identifica a los escribanos como agentes del punto de vista que tienen que dar aviso, así como cuando en un banco hay alguna actividad sospechosa?
Claro, pero esas son actividades económicas. Ahí René Fernández manipula nomás la normativa para tratar de sustentar una imputación que va a ser totalmente ilegal en caso de que se presente, porque es cuando hay cuestiones patrimoniales, lo mismo que en el banco. Si Javier Panza se va y cambia de domicilio o cambia algunas condiciones del contrato, el banco no informa. Solamente si Javier Panza se va a depositar más de $10,000 o más del dinero que normalmente deposita o está justificado, ahí recién se tiene que comunicar, porque esa es una operación sospechosa. ¿Entendés? Entonces, el escribano es lo mismo. Si hay una operación, en el caso de los escribanos, si hay una operación que supera los $50,000 o que tiene alguna característica que la hace ser sospechosa, pero tiene que ser una operación económica. Ahí él tiene la obligación de comunicar, pero el otorgamiento de un poder no. Un poder es el simple ejercicio de derechos, y la única obligación que tiene el escribano es de ser fiel en el relato de cómo ocurrieron los hechos, de cómo se otorgó el poder y de cuáles son las características del poder.
¿Vos sabés que, doctor, el escribano? El viernes, en mesa de periodistas a las 22 horas por ABC TV, yo había planteado esa, o había tenido esa duda. Es cierto, el escribano es agente también, o sea, es identificado por la normativa que regula CEPRELAT, y le, así como le dice a los bancos, cada vez que ustedes registran un movimiento que supera los $10,000, nos tienen que avisar, y los escribanos también nos tienen que avisar, pero es una transacción comercial. Y yo me hice la pregunta, pero esta no es una transacción comercial.
No, es un otorgamiento de poder, es un acto jurídico.
Y dentro y hay otra normativa del Código Penal, una cosa así, que al ciudadano común le obliga a avisar a la policía o a los agentes de seguridad de que alguien está prófugo, que sabe que está por ahí, alguien que es buscado por la justicia. ¿No hay ninguna normativa en ninguna parte, doctor?
Lo que pasa es que en este caso el escribano actuó en su carácter de tal, o sea, él está amparado también por el secreto profesional, o sea, él tiene una obligación de actuar como nosotros los abogados, amparados por el secreto profesional, porque actuó en el ejercicio de sus funciones.
Ya, doctor, ¿y sabe usted dónde está el escribano?
Yo sé que él tiene su oficina en Salto del Guairá, eso es lo que yo sé, como ya le había explicado.
¿No hablaste con él?
¿Cómo?
¿No hablaste con él por las dudas?
No, porque vos tenés que tener en cuenta, en Salto del Guairá, ponele que hay dos o tres escribanos que son los escribanos más conocidos y que trabajan con la mayoría de las personas.
Sí.
Entonces, él es uno de esos escribanos. O sea, no hay nada, vamos a decir, raro, ni no hay ningún tipo de motivación por la cual el señor Messer decidió trabajar con ese escribano, sino porque es uno de los escribanos reconocidos del área. Y muchísima gente le da poderes a través de escribano. No, porque es un escribano reconocido de la zona.
A ver, no, yo trabajé en una escribanía antes cuando estudiaba derecho, después nomás a escondidas estudié periodismo, ¿verdad?
Cambiaste de rubro.
Sí, no, es el malo, yo quería estudiar antes, pero así es el mundo, doctor, ¿qué le vamos a hacer?
Así mismo.
Era ordenanza en una escribanía antes y después fui protocolista y toda esa, ¿sabes?
O sea, ¿conocés el trabajo del escribano, doctor?
Conozco perfectamente el secreto profesional y cosas. Sé, por ejemplo, es cierto, cuando la fiscalía cayó a la escribanía, ese protocolo no puede salir del territorio de poder del escribano.
Sí, sí.
O sea, el escribano puede llevar con él su protocolo si quiere, ¿verdad? Pero sí, no puede estar lejos del escribano el protocolo, aunque igual la gente envía para hacer firmar, eso es categórico. Entonces, y ese poder que fue firmado, se les dio copia en noviembre, que se inscribió inclusive, doctor, ¿cuándo ustedes presentaron ante la justicia, ante el fuero civil?
En enero. Durante la feria judicial, sí.
En la feria judicial. ¿Y qué resultados ya hay en consecuencia a ese poder que presenta, a esas acciones que presentaron en el fuero civil?
Y se le solicitó informes a diversos estamentos, entre ellos la de Navico, y cuando eso era todavía la ex ministra Karina Gómez, la titular de esa secretaría, ella no contestó ese requerimiento del juzgado, así que nosotros creemos que cometió el delito de desacato también. Y bueno, y es eventualmente una cuestión que vamos a dilucidar si formulamos una denuncia con respecto a ese delito, pero antes también queremos saber si hay otros delitos en el marco de su administración, que nosotros creemos que como mínimo ya tiene responsabilidad civil porque, vamos a decir, cometió actos irregulares que produjeron un perjuicio patrimonial, y de por sí ella ya tiene una obligación de resarcir el perjuicio que ha causado. Y el Estado, por supuesto, que tiene responsabilidad, pero subsidiaria, en caso de que ella no tenga patrimonio para responder por lo que hizo. Entonces, nosotros seguramente que cuando decidamos hacer todas las acciones legales, también vamos a incluir el delito de desacato, porque ella no cumplió la orden judicial de la jueza Julia Alonso.
La jueza le ordenó, tenés que informarme sobre qué es lo que estás haciendo con los bienes
de
Messer.
Claro. Claro, porque nosotros estamos convencidos de que ella, para vender los bienes, tiene que tener autorización judicial. y ella actuó sin autorización judicial. Entonces, de por sí, ese ya es un acto irregular. Además de eso, nosotros también tomamos conocimiento que ella vendió animales desmamantes, siendo que la actividad propia de la empresa era vender animales a término. ¿Qué significa eso? Vos establecés una estructura para que un animal recién nacido se vaya desarrollando y llegue a un punto en el que sea más rentable su venta. Entonces, por darte un número, un desmamante vale 1 y un animal que llegó a término vale, no sé, 4, ¿entendés? ¿Y qué hacía ella? Vendía al nacimiento, o sea, vendía por 1, en vez de esperar que el animal llegue a valer 4 o 5. Entonces ahí de por sí ya hay un perjuicio patrimonial, porque dentro del sistema de trabajo de la empresa, ella no tendría que haber vendido esos animales.
Eventualmente, ¿cómo es, doctor? Sí. Lo hecho está, y las vaquillas, los animalitos ya están vendidos, quién sabe, sí, ya se habrá faenado. Sí. Y la plata que es resultante de esa venta, ¿dónde está?
Y eso tampoco sabemos nosotros, y eso es lo que justamente nosotros le exigimos a ella, que por lo menos nos comunique dónde está el dinero. ¿Y por cuánto vendió los animales?
O sea,
va a comunicar.
Y tomando como base que hay un poder que les faculta a ustedes a hacer esta gestión y demás, les debió informar a ustedes, porque la normativa establece que se debe comunicar al juzgado sobre estas decisiones.
Y te digo más, nosotros primero nos fuimos a la Senavico con un escribano y le hicimos una intimación a ella pidiéndole que nos informe en lo relacionado con el manejo de los bienes del señor Messer. Y ella alegó que al estar nuestro cliente en rebeldía, ella no nos podía informar. Entonces nosotros le dijimos, la rebeldía no le priva de ningún derecho, sobre todo derechos patrimoniales, porque él sigue siendo dueño de esos bienes, y la presunción de inocencia sí lo establece. Y ella, a pesar de eso, se negó a otorgarnos información.
A ver, partamos de algo. Karina Gómez ya es pasado, lo para comenzar.
Sí,
pero
sí,
ahora... Sí, sí. Y si ustedes accionan o accionan contra ella por lo que hizo en su momento, bueno, veremos más adelante. Pero ahora lo que importa es, ¿y con Senavico ahora ustedes cómo se están relacionando con esta nueva gestión?
Nosotros ahora solicitamos que la jueza le requiera a esta nueva administración de la Senavico el mismo informe que se le pidió a Karina Gómez. Y eso es lo que nosotros estamos esperando que se provea, para ver cómo contesta la actual administración de la Senavico.
Ah, ya, bien clarito. Bueno, ¿cuántas empresas, cuántos bienes, cuántos terrenos, cuántos animales lo que están, se le despojó a Darío Messer, doctor?
Y bueno, empresas, están siendo administradas dos empresas.
Dos empresas.
Bienes, sí, bienes no sabemos, porque justamente necesitamos esas informaciones para saber cuál es la situación patrimonial. Nosotros tenemos una idea aproximada de números, pero oficialmente no tenemos todavía ninguna información, y eso es lo que nosotros solicitamos a través de esa diligencia preparatoria que planteamos.
Para hacer un comparativo nomás, doctor, por ejemplo, en
Claro, y esa es la idea. Para actuar con seriedad necesitamos tener la información oficial.
Quería, para hacer un comparativo acaso nomás, por ejemplo, el abogado Pedro Wilson Marinoni presentó una acción planteada por la madre de Reinaldo Cabañas, y dice, la casa que está que nos sacó Senavico no es de Cucho, es mía, yo la compré en los años 80, y le está pidiendo a la justicia que le devuelvan. En otros términos, ¿hay casas de Messer que están en estas condiciones similares?
Y yo creo que debería haber, ¿entendés? Porque él está afincado en Paraguay desde el año 93 aproximadamente. O sea, no es que él... Acá pues se quieran dar a entender como si fuera que él, durante el gobierno de Carter, recién vino a fincarse en Paraguay y aprovechó supuestamente su relacionamiento con el expresidente. Pero eso es falso. Él ya en el año 93 vino a Paraguay, y por eso hace más de 20 años que él está viviendo en Paraguay. Tiene empresas, tiene emprendimientos de diversas clases. Entonces evidentemente que hay bienes que no tienen nada que ver con las operaciones que él realizó últimamente. Sin perjuicio de, como nosotros siempre dijimos, él es inocente y cada una de esas operaciones se pueden demostrar que son lícitas. Porque él es un empresario de muchos años de trabajo. No, es una persona que de la noche a la mañana tuvo dinero y empezó a invertir en Paraguay. Él desde hace años que ya tiene sus empresas y viene invirtiendo en Paraguay.
Sí, eso es lo que dice. Eso es lo que dice, claro, Brasil, que él es uno de los doleiros, un lavador, le dice Brasil.
Bueno, pero él es un empresario que tiene muchos años de trabajo, ¿no? Es una persona que de la noche a la mañana, aunque se fue a robar a una entidad pública y ahí recién se volvió millonaria. O sea, acá la gente se indigna porque Messer vino a querer invertir en Paraguay, pero no se indigna porque hay políticos que robaron a la salud, robaron a la educación y ahora son grandes señores que supuestamente ayudan a través de entidades binacionales y cosas de esa naturaleza. Entonces,
¿quién dijo que no nos indignamos, doctor? Pero ahí me ofendés.
Pero ¿dónde está la indignación?
Todos los días. ¿Dónde yo veo? Todos los días le zapateo al aire a la clase política. No, creo que no es punto de comparación.
No, yo te hablo de la ciudadanía. ¿Entendés? Yo te hablo de la ciudadanía.
¿Y todos esos escraches que se hacen todo el tiempo qué son?
Bueno, pero son escraches selectivos a determinadas personas nomás, se va, no es algo, no es, hay muchos políticos que cometieron hechos mucho más graves y no se les escracha. Entonces hay una indignación selectiva siempre, ¿entendés? Entonces acá a todos se le tiene que medir con la misma vara, no es que a algunos nomás se le tiene que escrachar y a otros no, ¿entendés?
¿Y por qué no te vas acá a escracharle vos, por ejemplo, a esos otros?
Sí, yo como ciudadano no tengo ningún problema.
Ahí está el punto. Entonces también tu indignación es selectiva porque no te vas a escrachar al otro. Pero ese otro debate que no tiene nada que ver en el asunto, ¿verdad?
A mí lo que me indigna es la aplicación selectiva de la ley. ¿Por qué René Fernández con uno aplica esto y con otro aplica de otra manera?
¿Qué no aplica, por ejemplo, con otro pero que aplica con ustedes?
Bueno, por darte un ejemplo, sí. Caso Messer, ¿qué hace René Fernández?
Sí.
Imputa en 24 horas, ordena la detención, pide la prisión y le da intervención a la Senavico. Sí. Caso González Daer, imputa, ordena la detención, pide la prisión, pero ya no le da intervención a la Senavico. Caso Zacarías Irún, le imputa por un hecho por el cual él ya fue juzgado y de una denuncia que ya fue desestimada, a sabiendas de que eso no se puede hacer porque es inconstitucional y a sabiendas de que se va a anular ese proceso. Y lo único que hace es, para mostrarse como supuesto agente eficiente y paladín de la justicia, imputa en algo que no va a tener posibilidades de avanzar porque es nulo al violar la garantía constitucional de no ser juzgado más de dos veces con un mismo hecho.
No fue juzgado. Entonces, en el caso de enriquecimiento no fue juzgado.
Claro que fue juzgado.
No fue juzgado. Se desestimó la denuncia. No fue juzgado, doctor.
Se desestimó la denuncia.
No, pero eso no es ser juzgado.
Claro que es juzgado. Algo ya se desestimó la denuncia. Claro,
ser juzgado no es ser juzgado, es cuando va a un juicio.
No, juzgado es estar sometido al proceso y donde se valoraron los hechos y las pruebas que estaban relacionadas con esos hechos.
Si
yo te denuncio a vos, Javier, yo te denuncio por el hecho que sea, y la fiscalía considera que no hay hecho punible y desestima la denuncia porque no había elementos como para imputar y mucho menos llegar a juicio oral, ahí vos ya fuiste juzgado y eso hace cosas juzgadas.
¿Sabes por qué pidieron la reapertura de esa investigación?
Yo la verdad que no sé por qué pidieron, pero
te voy a contar. Porque hay dos resoluciones firmadas por Sandra Magleod en la que le nombra como asesor ad honorem. Y la fiscalía terminó reuniendo inclusive cruces de llamadas para probar que desde la municipalidad Javier Zacarías Irún tomaba las decisiones. Entonces lo que dice el Ministerio... Espera, te voy a contar todo. Entonces lo que dice el Ministerio Público es... fue nombrado como asesor ad honorem, tenía poder de decisión y está tratando de, si es que se ordena la reapertura, probar esos vínculos de poder de decisión, inclusive el punto administrativo. ¿Por qué? Porque dice que estaba en condición de dependencia de la municipalidad, por eso el enriquecimiento.
Y está bien, pero eso ameritaba un nuevo proceso, no un proceso cerrado. Entonces, al reabrir un proceso cerrado, vos le estás dando la llave para que a la larga eso se anule y no se pueda formular ni siquiera una imputación.
Decirle un poco entonces a la defensa de Zacarías Irún que plantee desde el punto de vista que estás diciendo.
Y ya lo hizo. Entonces acá nosotros tenemos, René Fernández actúa de acuerdo a la cara del cliente y de acuerdo a sus intereses personales. Entonces si sos vos te imputo así, si es aquel le imputa de otra manera. Entonces acá no hay una aplicación igualitaria de la ley. Y eso es lo que nosotros reclamamos. La ley que se le aplique a todos, no selectivamente. Dentro no porque de, a mí me conviene.
Dentro de nuestra legislación, se plantea, o sea, se contempla en algún punto que puedas recurrir a la justicia para reclamar. ¿Por qué le investigás a él de ese modo y a mí de este modo?
Bueno, están las leyes que nosotros reclamamos, o sea, la aplicación de las leyes que nosotros reclamamos, pero evidentemente que esa aplicación selectiva le resta credibilidad al trabajo de la fiscalía.
Bueno, te repito la pregunta. En nuestra normativa, en la legislación paraguaya, ¿contempla que vos tengas que recurrir a la justicia o como una acción judicial reclamar de que existe aplicación selectiva?
Sí, de que se puede, claro que se puede.
¿Dónde? ¿Y por qué no plantearon eso?
Y porque a nosotros no nos dejan hacer ningún planteamiento, porque eso tiene que alestar en rebeldía. El señor Messer no tiene derecho a hacer ningún planteamiento. Planteamos nosotros eso ante el juzgado penal de garantía y el juzgado nos dice, antes de proveer lo que corresponda, de ese cumplimiento a la orden de captura, que a nuestro criterio es una interpretación que no condice con lo que establece el artículo 83.
¿Por qué?
Porque el artículo 83 lo único que establece es que en la persona que está, el proceso con respecto a la persona que está en rebeldía no puede avanzar a las etapas subsiguientes, dice. ¿Qué significa eso? No puede llegar a etapa de juicio oral. Pero la rebeldía puede ser establecida como una garantía a favor del imputado, de manera que el Ministerio Público no puede avanzar en el proceso sin la presencia de la persona que está siendo imputada. En Brasil, por ejemplo, se permite el proceso en rebeldía y te pueden condenar inclusive siendo que vos estás en rebeldía.
Pero en Paraguay
pero en
no.
Pero en nuestro sistema no. Pero lo que es una garantía se utiliza como una sanción en Paraguay, porque te dicen, no, vos sos rebelde, no podés hacer nada. Pero eso no es lo que dice la ley. Y si vos partís de la base de la inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio y de todas las garantías que están en el artículo 17 de la Constitución, se interpreta claramente que la rebeldía no impide el ejercicio de ningún derecho. Sin embargo, a Darío Messer no le dejan ejercer ningún tipo de derecho.
Porque
entonces, dice, y ahora le quieren amedrentar hasta al escribano que le otorgó el poder. Entonces, es lo que sería una casa de brujas, ¿entendés? Y ahí demuestra la aplicación selectiva de la ley. Entonces habría que preguntarle a René Fernández quién es el que maneja el control remoto para que él actúe en cada caso de acuerdo a los intereses de cierta
pero
persona.
Lo de la aplicación selectiva no se contempla ese argumento en nuestra legislación, doctor. Así que lo que vos estás haciendo es un discurso mediático nomás, no es una acción judicial.
No, pero es lo que dice la ley. El fiscal tiene que actuar. El artículo 54 le obliga al fiscal a actuar de manera objetiva. Él tiene que actuar de manera objetiva. Además, él tiene que actuar respetando los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. ¿Entendés? De
pero ahí surge que yo te pregunto nomás es si te permite la legislación cuando vos recurrís a hacer un comparativo de casos, lo que yo te pregunto, como ya, diciendo ya, así sí. En lenguaje común, ¿por qué con Alejandro Ortigosa actúas de ese modo y por qué con Luca, que es mi cliente, actúas de este modo?
Claro que la ley me lo permite, pero los juzgados no me lo permiten. La ley me permite, pero los juzgados no lo permiten, porque como te digo, hacen una interpretación que a nuestro criterio no es adecuada en base a lo que establece el artículo 83 del Código Procesal Penal. Entonces, de facto, lo impiden.
Consulta entonces, en algún técnica, momento, doctor. ¿Las expectativas de pena a la que se expone Darío Messer en territorio brasileño en comparación a la expectativa a la que se expone en territorio paraguayo, cuál es?
Te digo la verdad, no conozco exactamente cuáles son los hechos que se le atribuyen en Brasil, o sea, los delitos, los tipos penales que se le atribuyen en Brasil. Así que no te puedo decir exactamente qué pena le correspondería en Brasil. En Paraguay, el tipo base de lavado de dinero establece una pena de hasta 5 años o multa. El tipo base del lavado de dinero en Paraguay.
Lavado.
Sí, sí. Él
o está sea que no es crimen, de es por delito.
Delito, claro. Lo mismo que la asociación criminal es un delito.
O sea que en realidad, doctor, si se presenta ante el juzgado, ni siquiera podría tener prisión preventiva. Entonces, no me queda otra más que interpretar lo siguiente. Si es que no, se presenta ante la justicia paraguaya, en realidad no es que vaya a quedar detenido por los procesos que tiene abierto en territorio paraguayo, sino por el pedido de captura internacional.
No, preguntarle a los coimputados, a Ilan Grispun y a Juan Pablo Viveros. Todos están presos y ellos se presentaban voluntariamente. Uh-huh. Es más, Ilan Grispun es un ciudadano brasilero que no tiene problemas en Brasil, no tiene ningún proceso en Brasil. Ajá. Y él, si se iba a Brasil, no podía ser extraditado a Paraguay.
Sí.
A pesar de tener el derecho a no ser extraditado en Paraguay, se presentó voluntariamente y se decretó su prisión preventiva y de hecho está preso. Ajá. Y si vos ves cuáles son los argumentos por los cuales está preso, es porque le prestó servicios a Darío Messer. Y un prestador de servicio no puede tener responsabilidad penal en estos hechos. Porque si vos sos un prestador de servicio, implica yo te contraté a vos, firmamos un contrato, yo soy un empresario reconocido, vos como prestador de servicio no tenés la obligación de investigarme a mí el origen de mi patrimonio.
A ver, doctor.
Si yo soy un empresario reconocido.
Te voy a replantear.
Uh-huh.
Y no le vamos a hacer caso a los otros. Nos vamos a centrar uh-huh. en su cliente.
Sí, sí.
Supongamos que su cliente se presenta.
Sí.
Como es 5 años... Acá sí. tiene una desventaja gigantesca su cliente que tiene declaración de rebeldía, obviamente va a tener preventiva indefectiblemente, ¿verdad? Como es delito, no es crimen, ¿verdad? El mayor riesgo no está luego ante la justicia paraguaya, está ante el pedido de la justicia brasileña.
No, pero la justicia, la fiscalía ya pidió la prisión.
Sí.
Así como pidió la prisión de los otros, o sea, haciendo nomás un comparativo y siendo coherente. Si a los otros dos imputados que están en la misma situación procesal se le decretó la prisión preventiva, a pesar de que se presentaron voluntariamente, evidentemente que a Darío Messer también le va a decretar la prisión preventiva.
Lo que te quiero plantear más, doctor, es que es más sencillo que estás en todo tu derecho, doctor, de plantear eso. Es no puedo ponerte oposición, sino más que debatir y construir un debate al respecto. El mayor peligro no está lo ante la justicia paraguaya, está ante la justicia brasileña. Por eso es buen argumento recurrir al tema de que René Fernández actúa de acuerdo a la cara del cliente, no se presenta porque no hay garantías. En realidad, no es que no haya garantías. El peligro está con respecto al pedido que tiene Brasil.
No, pero hay un proceso penal en Paraguay que tiene que ser dilucidado y que tiene que llegar a etapa de sentencia. O sea, más allá del proceso brasilero, se tiene que finiquitar el proceso paraguayo para que él eventualmente pueda ser extraditado. Hay un riesgo de condena en Paraguay.
¿Darío Messer tiene documentación paraguaya vigente?
Claro, sí, él vive desde el 93 en Paraguay. Claro, él tiene cédula paraguaya desde el año 93.
¿Y la Corte no había tomado una decisión al respecto?
No, pero esa era su naturalización. Él era paraguayo naturalizado, y eso es lo que anuló la Corte. Pero él es brasilero con radicación permanente desde el año 93.
O sea que su documentación es legal.
Claro, por supuesto.
¿Está vigente?
Vigente, claro, totalmente, totalmente.
¿La naturalización es la que fue anulada?
Así mismo, esa es la que anuló la Corte. En 24 horas también.
La normativa uh-huh. migratoria que dice con respecto a la realización de esa residencia.
No, y establece los requisitos, o sea, vos tenés que tener un domicilio, tenés que tener un trabajo, o sea, hay una serie de requisitos que él ya cumplió en el año 93. Eso ya se cumplió en el año, hace más de 20 años.
Claro, no, por eso preguntaba, ¿no necesitas renovar, no necesitas actualizar? Eso es lo que yo pregunto.
No, porque, o sea, una vez que vos, siempre y cuando vamos a decir, pero en síntesis, te otorgan y una vez que te otorgan, eso ya está vigente y ya rige, y después la Corte Suprema de Justicia es la que tendría que o podría revocar esa radicación permanente.
Ah, no, estoy tratando nomás de construir, porque si su normativa, sus documentaciones no están vigentes, entonces pueden aplicar como en otros casos, no está vigente su normativa, te enviamos a territorio brasileño.
Pero en el caso, él tiene un proceso en Paraguay, o sea, ese proceso debe finalizar para que él eventualmente pueda irse a Brasil.
Claro, eso es porque tiene documentación paraguaya vigente, si no tuviera le pueden sencillamente expulsar, aún teniendo ese proceso.
Y bueno, pero igual el proceso tiene que tener una respuesta, o sea, tiene que finalizar ese proceso para que él pueda ser expulsado.
Claro, hay casos en los que, en el caso, hay un caso en el caso de Pablo Medina, por ejemplo, que se envió a la justicia brasileña los datos para que en ese territorio sea juzgado.
No, claro, pero eso porque era brasilero. Eso es porque era brasilero.
¿Y Messer qué es?
No, ya sé, pero si él está en Brasil, puede ser juzgado en Brasil.
Claro, le pueden enviar porque nomás. Porque el caso porque Piloto, por ejemplo, le mató a una chica en la agrupación, igual le tiraron.
Bueno, pero ahí hay que analizar si se cumplió o no con lo que dicen las leyes nomás. O sea, acá más allá de lo que se haya hecho, si vamos a aplicar estrictamente la ley, lo que se tiene que hacer es, una vez finalizado el proceso paraguayo, ahí recién se puede tomar determinaciones con respecto a Brasil. Entonces, yo no sé la situación de Marcelo Piloto, bajo qué condiciones él fue
expulsado. Le expulsaron porque no tenía documentación.
Bueno, perfecto. Pero en el caso de Messer, él tiene documentación y además de eso tiene un proceso en Paraguay. Él tiene que finiquitar su proceso paraguayo.
Por eso,
más aún teniendo en cuenta que hay muchos bienes que están en juego.
Exacto, no, por eso yo preguntaba sobre la situación de su documentación nada más, doctor. Estamos gastando todas las áreas nomás. No tomo como un ataque, sino más bien como un debate nomás.
De ninguna manera.
Bueno, ¿y qué van a hacer con respecto a René Fernández?
Y vamos a ver qué nos vamos a analizar, qué vamos a hacer. Si formulamos en su momento alguna denuncia ante el jurado, vamos a analizar. Eso llegado al momento. Una vez que nuestro cliente se ponga a disposición, no sé, podemos formular una recusación. Con esta resolución de la Corte que salió, que declaró inconstitucional solo de manera parcial la modificación del artículo 57, las causales de excusación son más amplias. Entonces nosotros estamos analizando todas las opciones y cuando llegue el momento vamos a formular los reclamos ante los estamentos correspondientes. Estamos nosotros analizando.
Bien. Doctor, interesante conversar con usted. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta luego. Ahí estaba uno de los abogados de Darío Messer, el doctor Rodrigo Galeán.